Damos inicio a la primera sesión con la participación de los científicos. Como primer participante en esta primera sesión, tenemos al doctor John Vandermeer, es profesor de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica, donde imparte cursos sobre alimentación, energía y medio ambiente y ecología del sistema agrícola. Su campo de estudio es ecología teórica, ecología tropical y agroecología. El título de su ponencia es La complejidad ecológica como herramienta para romper el muro del capitalismo. Le damos la palabra al doctor Vandermeer.
Muchas gracias, compañeros y compañeras y compañeras. Muchas gracias por la invitación para compartir algunas de mis ideas, algunos resultados de mis propios trabajos en este evento. Voy a hablar sobre, como dice ahí, agroecología, una ciencia frente al muro. Como puede ver de este retrato, aquí hay una familia que tiene una mesa de comida, ¿verdad? En la mesa tiene un montón de comida, todo el mundo le gusta esta comida, y cuando tienen una mesa para sentarse a comer, la mesa llena con comida es una cosa de alegría, ¿verdad? Eso es otro retrato. En ese retrato hay un tipo de agricultura que tiene su propia mesa, ¿verdad? Pero su mesa no es para producir comida. Su mesa tiene otro propósito. El propósito de la mesa de ese tipo de agricultura es para producir dinero, para producir ganancias. Eso es tipo de agricultura, frecuentemente se llama agricultura industrial o agricultura capitalista, ¿verdad? Hoy día, actualmente, casi 75% a 80% de la tierra agrícola está dedicado a este tipo de agricultura, o sea, la agricultura capitalista que está con su propósito es para producir dinero, no para producir comida. Pero hay otro tipo de agricultura con una mesa diferente, ese tipo de agricultura. Agricultura de una escala más pequeña, de campesinos y campesinas produciendo comida para la gente. En ese tipo de agricultura está bien conocido ahora que la mayoría de la comida que come la gente está producido por esta clase de agricultura y solamente en 25 o 30% o menos de la tierra agrícola. Es bastante eficiente, bastante productivo y sin esta gente no vamos a comer en el mundo. La mayoría de la gente en el mundo no va a comer, ¿verdad? Entonces, en esta agricultura que se llama nosotros agroecología, voy a elaborar sobre eso en un momento, ¿verdad? Pero ese tipo de agricultura tiene una mesa diferente, como puede ver aquí. En esta mesa tiene diferentes pilares, ¿verdad? Eso es la mesa agroecológica y esa mesa tiene cuatro pilares que está formando su base, ¿verdad? Tiene conocimientos tradicionales, la ciencia de ecología, estructura de la naturaleza y la lucha política, ¿verdad? Conocimientos tradicionales de cientos de años, realmente miles de años de experiencias de campesinos y campesinas, de culturas tradicionales, de gente originarios. Entonces, estos conocimientos son conocimientos bastante profundos, bastante importantes para apoyar la mesa de agroecología. También tenemos la naturaleza como un maestro, ¿verdad? Una maestra, la naturaleza. Tiene la estructura de la naturaleza. Entendiendo la estructura de la naturaleza, eso nos da señales que podemos usar para diseñar sistemas agrícolas, ¿verdad? Y eso es parte de la mesa agroecológica. Esas estructuras de la naturaleza, los señales que nos puede conseguir de esa estructura. Y la lucha política, obviamente, es bastante importante en la agroecología. Organizaciones como los zapatistas, por ejemplo, están involucrados en una lucha contra capitalismo en este momento, y parte de esta lucha, no solamente, pero parte de esta lucha es contra la capitalista, de la agricultura capitalista, ¿verdad? Finalmente tenemos la ciencia de ecología, y voy a hablar sobre la ciencia de ecología porque esta conferencia es sobre ciencia, ¿verdad? Eso no quiere decir que ciencia en alguna forma es mejor que las otras pilares o más importante que las otras pilares, sino solamente que yo soy ecólogo, científico, y mi tarea aquí ahora es para hablar sobre la ciencia de ecología. Entonces, voy a repetir, no quiero dar la impresión que los otros pilares de la mesa agroecológica son menos importantes, solamente estoy ahora mismo hablando sobre este pilar solamente, ¿verdad? Ok, para empezar, tengo una pregunta, la pregunta más general es ¿qué es la ciencia? Y no tengo tiempo para decir mucho sobre eso, obviamente hay libros y libros por muchos años hablando sobre eso, pero básicamente la ciencia es un grupo de conocimientos sistemáticos, colectivos, basado en una metodología consistente. La metodología consistente no es tan consistente, porque varía en diferentes tiempos, en diferentes sitios, pero más o menos consistente es como las reglas para cualquier evento, ¿verdad? Si tú vas a jugar fútbol, por ejemplo, está bien jugar fútbol, pero tienes las reglas que todo el mundo acepta para hacer fútbol. En el mismo sentido, hay una metodología, un grupo de metodologías que usan los científicos que va a conseguir estos conocimientos colectivos de la naturaleza. Pero también, en adición a conocimientos sistematizados colectivos, es un saber dentro del diálogo de saberes. Y quiero enfatizar esto, es un saber. Y para mí, como científico, es un saber legítimo, obviamente. Es un saber bastante importante, realmente, para mí, ¿verdad? Pero no quiero decir que es un saber que es más importante que otras formas de saber. Hay diferentes formas de saber, y como todo el mundo sabe, en América Latina, en general, tiene un diálogo de los diferentes saberes. Y estoy contento de aceptar este diálogo de saberes, pero insisto que la ciencia es una forma de saber, una forma de conocer la naturaleza, ¿verdad? Pero una pregunta más importante que es la ciencia, es la pregunta, ¿quién es el dueño de la ciencia? En un lado, como dijeron las compañeras en la sesión previa, ¿verdad? La ciencia en general está en servicio de capitalismo. La mayoría de la ciencia hoy día es en servicio de capitalismo. O sea, los capitalistas son los dueños de la ciencia. Pero hay una alternativa. Y para mí eso es una de las metas de esta conferencia para promover esta idea que hay otro tipo de ciencia, lo que podemos decir, la ciencia para el pueblo. Ciencia que tiene como su afines no ganar ganancias, no ganar dinero, no hacer ganancias, sino para hacer cosas que mejorar la vida de la gente, del pueblo, ¿verdad? Parte de eso, ciencia para el pueblo, es una cosa que mucha gente llama la defensa intelectual. Y voy a decir aquí, defensa intelectual frente al muro. Frecuentemente representantes del capitalismo llegan a su finca, a su empresa, a su casa, para venderte cosas, ¿verdad? Y dice muchas cosas sobre cómo funcionan esas cosas. Conociendo científicamente cómo funciona algunos de esos sistemas, representa para cualquier persona, todo el mundo en este cuarto, todo el mundo en el mundo, una defensa intelectual frente al muro. Entonces, no es una ciencia, no estoy buscando una ciencia que solamente está haciendo cosas para gente, sino que está haciendo conocimientos para la gente para darles una defensa intelectual frente al muro. Ok, ahora vamos a hablar sobre ecología. La ciencia de ecología, ¿qué es? Frecuentemente la gente no tiene claro qué es la ciencia de ecología, por lo menos hoy día en la academia. Hay antecedentes históricos, empezando en Europa y África, básicamente Europa en África, como el dueño de África realmente, en 1917 hasta 1920. Como puede ver en este dibujo aquí, ahí tiene el inglés, que el blanco inglés, que está trayendo, según él, trayendo la modernidad a los pobrecitos nativos de África, ¿verdad? Eso fue la actitud que tenía esta gente en este momento, ¿verdad? Entonces, ellos estaban los dueños, según ellos, los dueños del mundo, ¿verdad? Y tiene diferentes partes del mundo, diferentes partes de África, diferentes partes de América Latina, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ellos, lo que fue necesario para manejar sus propiedades, que lo que ellos tienen en mente, lo que estaba para manejarlo bien, tiene que conocer los patrones de recursos para controlarles, ¿verdad? Entonces, empezaron con recuentos de vegetación. Now, recuentos de vegetación no eran nuevos en ese momento, ¿verdad? Pero en este momento había un cambio en cómo organizaban los recuentos de la vegetación. Originalmente, los recuentos fueron solamente para desarrollar una lista de las especies de plantas, porque estaba pensando que alguna especie puede servir el imperio, ¿verdad? Un árbol que puede usar para madera, un fruta que puede usar para comercialmente, una planta medicinal, algo así, ¿verdad? Pero en este momento, después de la Guerra Mundial número uno, ellos tenían otro conocimiento, o sea, de sus recuentos antes, ellos sabían que habían asociaciones, no solamente especies diferentes de plantas, pero había asociaciones de diferentes especies. Cuando especie A estaba en un sitio, siempre estaba especie B. Cuando estaba especie C, siempre estaba especie D. Entonces, esos recuentos, después de la guerra, empezar a tener la actitud de encontrar las asociaciones para describir las asociaciones, no solamente especies, ¿verdad? Y rápidamente dieron cuenta que las asociaciones no fueron solamente las plantas, sino también incluyeron los animales, los hongos, las bacterias, bueno, bacterias no, demasiado temprano para eso, pero los animales, los hongos, hasta los suelos, ¿verdad? Todo estaba un conjunto de asociaciones. Y eso es de donde viene la palabra ecosistema. Y desde este momento en adelante, una rama de la ciencia de ecología es la ecología de sistemas. Otra rama, un poquito más tarde, viene como 1926, entre 1926 y 30, ¿verdad? Y esa fue la aplicación de la matemática a poblaciones, ¿verdad? Obviamente todo el mundo sabe que la densidad de una población, o sea, el número de personas, el número de insectos, el número de plantas, lo que sea, ¿verdad? Eso es la densidad de la población, cambia sobre tiempo, ¿verdad? En ese momento, los científicos dieron cuenta que es posible entender estos patrones de cambios en números de individuos, en poblaciones, usando modelos matemáticos, ¿verdad? Entonces, no solamente crecimiento de poblaciones, sino también interacciones entre poblaciones, como factores como depredación, competencia, enfermedades, interacciones finalmente entre múltiples poblaciones, entre diferentes especies de animales interactuando entre ellos, pero montones, 20, 30, 40, 100 especies en esas asociaciones ahora interactuando entre ellos. Y eso, de esos inicial, de esos trabajos iniciales salió un campo de ecología que se llama ecología cuantitativa o ecología matemática o algo así, que es otra rama general de la ecología. Entonces tiene esas dos ramas. Tiene ecología de poblaciones, comunidades, enfermedades, etcétera, etcétera, que está basado básicamente en matemática, y ecología de ecosistemas. Por ejemplo, ecología de la población y comunidades tiene ecuaciones bien sencillas. A la izquierda tiene, por ejemplo, Y indica la población que esperamos, la densidad de la población que esperamos el año que viene. X igual a la densidad de la población hoy, y R es simplemente la tasa de crecimiento de la población, ¿verdad? Esta ecuación es la ecuación más sencilla que tenemos en ecología de las poblaciones, ¿verdad? El dibujo a la derecha es mucho más complicado, es un modelo, obviamente la forma no es matemático, pero básicamente es una gráfica de la forma matemática, de huevos, larvas, pupas, adultos, y cómo transforma los diferentes sectores entre ellos, ¿verdad? Ese tipo de modelación es bastante común en este rama de ecología. En ecología de ecosistemas es otra cosa, ¿verdad? Empezamos abajo ahí con lo verde, con las plantas. Y como sabe todo el mundo, las plantas es de donde viene la energía original del sistema. Las plantas están comidas por los herbívoros, y los herbívoros por los carnívoros, etc. Entonces la energía del sol está transferida del sol a planta, a animales, a otros animales, etc. etc. Entonces lo que tenemos es un flujo de energía que sale del sol, sale entre el sistema y sale afuera del sistema. En cambio, estas plantas, animales, etc., está compuesto de algo, está compuesto de material, ¿verdad? Tiene nutrientes, digamos, pero material en general. Ese material cicla en el sistema, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos ideas de, en un lado, la energía flujo en el sistema, flujo de energía, en el otro lado, el reciclaje de nutrientes. Esos son los principios de ecología de esos ecosistemas. Ok, ahora voy a dar dos ejemplos bien rápido, porque no tengo mucho tiempo. Dos rápidos bien ejemplos, uno de ecología de ecosistemas y dos, ecología de poblaciones, comunidades, enfermedades. Uno, contaminación de nitrato por sobreaplicación de nitrógeno. Es el ejemplo de ecosistemas, de ecología de ecosistemas. Otro, la paradoja del control biológico. Los dos están relacionados con agroecosistemas y agroecología. Primero, eso es un dibujo más o menos de parte del ciclo de nitrógeno. En la derecha tú puedes ver, no, arriba tú puedes ver N2, N2 es el nitrógeno como un gas que existe en la atmósfera, ¿verdad? Hay bacterias que convierten eso en una forma que puede estar usado por las plantas y animales, y eventualmente está actuado por bacterias, y eso no está funcionando ahora. Bueno, olvídate, voy a hacerlo así. Entonces, N2 transferido a proteína hasta nitrate. Nitrate es la cosa más importante, ¿verdad? Pero el nitrate también puede estar convertido por otras bacterias desnitrificadoras a ser óxido nitroso. Ese óxido nitroso eventualmente va a regresar a ser el nitrógeno en la atmósfera para completar el ciclo. El punto aquí es que este óxido nitroso es un gas que es uno de los causas de cambios climáticos en el mundo, ¿verdad? Es un punto bastante importante. Voy a regresar a ese momento. Este ciclo cuenta como un tiempo bastante grande, como 100 años, algo así. 50, 100, 150 años. Pero hay otra parte del ciclo de nitrógeno. Esa parte que tiene plantas, y las plantas tienen sus hojas que se caen al suelo, descomponen el suelo, forman diferentes químicos, eventualmente forma ese mismo químico nitrate, NO3, ¿verdad? NO3, nitrate, que está reciclado en las mismas plantas, ¿verdad? Esto es un ciclo que incluye vacas y las cosas que hacen las vacas. Entonces, ese ciclo tiene un periodo de tiempo de más o menos un año solamente, ¿verdad? Entonces, aquí están los dos ciclos, ¿verdad? Y tiene un ciclo, ese ciclo de aquí, que cuenta como 100 años, algo así, más o menos, ¿verdad? Y este como un año. Ahora, este ciclo es más o menos en balance, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú añada con N03 nitrate? Es lo que hacen en agricultura industrial, ¿verdad? Si tú pones esta flecha aquí, así, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, las plantas van a estar bien contentas, ¿verdad? Porque tienen mucha comida y mucho de eso va a estar reciclado a la planta, ¿no? Pero, ¿qué pasará si tiene demasiado? La planta no puede comer todo, ¿verdad? Yo por lo menos yo puedo comer 20 tamales, pero no 21. Entonces, lo que va a pasar con este nitrate va para el otro parte y eventualmente va así, ¿verdad? Va a escorrentía para los ríos, para no envenenar, pero para fertilizar los ríos, para tener problemas de los microbios. Y óxido nitroso va a estar en el aire para contribuir a problemas de cambios climáticos, ¿verdad? Eso es agricultura capitalista. Y uno puede entenderlo bien, en este caso, es solamente un pedacito de caso, entendiendo cómo funciona el ecosistema desde el punto de vista de ecología de ecosistemas. Ahora, mi segundo ejemplo es la paradoja del control biológico. En esta gráfica aquí, tú puedes ver en este eje aquí, estoy graficando la densidad de la población de una presa y un depredador. La presa es una plaga en su finca. El depredador es un control biológico potencial en su finca, ¿verdad? Como pueden ver aquí, la presa o la plaga sube hasta un punto que sería bastante grande, ¿verdad? Aquí está bastante grande. La densidad de la plaga, o sea, el nivel de daño del cultivo, ¿verdad? Pero el problema es que el depredador baja hasta casi cero, ¿verdad? En este caso, la tasa de consumo del depredador es demasiado bajo para mantener el depredador en el sistema. Eso viene de un modelo matemático clásico de ecología de las poblaciones, ¿verdad? Ahora, lo que podemos hacer, eso dice el modelo, ¿verdad? Eso dice la teoría. Podemos incrementar la eficiencia del consumo del depredador. O sea, podemos incluir un cultivo intercalado para atraer más depredadores o algo así. O sea, incrementar la eficiencia del depredador o del agente de control biológico. Dos cosas pasan cuando hacemos eso. Primero, ese pasa, el sistema empieza a oscilar, ¿verdad? Tiene presa arriba, el depredador entonces sube para estar arriba, después la presa baja porque hay demasiados depredadores, la presa baja para casi nada, eso significa que el depredador tiene que bajar también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene sobre tiempo depredador, presa, etcétera, etcétera. Pero más complicado y más importante, estas oscilaciones eventualmente estabilizan, o sea, son más y más suave hasta un punto aquí, un punto de equilibrio. Cuando llega a este punto de equilibrio, obviamente la densidad de la presa es totalmente diferente que era antes, entonces tiene esta reducción en la densidad de la plaga. Está bueno, ¿verdad? Qué chévere, qué padre, digamos. Ok, entonces, ¿qué tú vas a pensar ahora? Si eso es tu experiencia, tú vas a decir que, bueno, porque la eficiencia funcionó en el pasado, ¿por qué no va a funcionar si hago más, verdad? Entonces, voy a tratar de incrementar esa eficiencia de nuevo, ¿verdad? Ok, puede hacer eso. ¿Qué dice el modelo? ¿Qué dice la teoría de presa y depredador? Bueno, ese va a pasar. O sea, oscilaciones de nuevo, pero en este caso las oscilaciones están incrementando, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver cuál, la flecha o el puente, lo que quieras. llegamos a un punto que la presa llega a casi cero, que está bueno. Bueno, tal vez está bueno, pero mira lo que pasó con el depredador. El depredador no tiene comida ahora, ¿verdad? Entonces el depredador desaparece del sistema y la presa sube de nuevo para ser una plaga como era antes, ¿verdad? Esa conclusión viene de la teoría básica de depredación y presa. Entonces lo que podemos esperar, aquí está la eficiencia graficado aquí, desde menos eficiencia hasta más eficiencia del depredador, del control biológico, ¿verdad? Y aquí está el problema de la plaga, ¿verdad? La densidad de la población de la plaga. Y eso es lo que observa inicialmente. Si tú tienes tu finca, esto tú vas a observar. Entonces, es natural para pensar, si voy más para ese lado, este va a seguir bajando, ¿verdad? Pero la verdad es lo que pasa es esto. Es una sorpresa. Es una paradoja, esa paradoja se llama la paradoja de control biológico. Ok, esos dos ejemplos, ecología, uno de ecología de ecosistemas y dos, ecología de poblaciones, comunidades, enfermedades, son contaminación de nitrato por sobreaplicación de nitrógeno, paradoja del control biológico. Esos son mis dos ejemplos. Ahora tengo algunas observaciones para terminar. Empecé con las dos preguntas, la ciencia de ecología, ¿qué es la ciencia de ecología? ¿Quién es el dueño? Bueno, hay una tendencia actualmente para reclamar ecología, para promover intereses capitalistas. Es desafortunadamente la verdad. Por ejemplo, ecoturismo, reservas exclusivas de la naturaleza, entre comillas, agricultura industrial, uso de cultivos GMO, de transgénicos, ¿verdad? Esas tendencias favorecen la continuidad del capitalismo. Ecología, entonces, con los capitalistas como dueños, es un muro que mantiene el sistema capitalista. Eso es la verdad, desafortunadamente. Pero podemos imaginar un otro. En cambio, la resistencia, desde abajo y de la izquierda, debe tomar control de la ciencia de ecología como una arma para combatir este mismo capitalismo. O sea, la consigna debe ser, ¿quién es el dueño de esta ciencia? El pueblo es el dueño. Como dice esta organización internacional, yo soy miembro de esta organización que se llama Science for the People en inglés, en español, Ciencia para el Pueblo, ¿verdad? Okay, contra el muro, en resumen, hablé un poco sobre defensa intelectual contra los capitalistas con el ejemplo de nitrate. Si tú sabes lo que va a pasar con el nitrate, tú no puedes aceptar las recomendaciones o las imposiciones de los capitalismos automáticamente porque entiende lo que va a pasar, esa defensa intelectual. Pero también construcción de un sistema de control de plagas en su finca agroecológica es mi otro ejemplo, ¿verdad? Para construir la alternativa basado en los principios de agroecología. Entonces, eso es la ciencia de ecología como uno de los pilares de la mesa agroecológica. Gracias.
Agradecemos la palabra del doctor Vandermeer.